Emilio Cejas y Ariane González.
Llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma.
A veces. Esta canción bonita de Rafael es aquellas que forman parte de la Juar, de las más importantes de él, en su época de gloria, que a mí me traen grandes recuerdos, ¿eh? Esta es A veces llegan cartas, Rafael. Pertenece esta canción a la época aquella de Yo soy aquel, a la época de Cierro mis ojos, de la balada, de la trompeta. Hemos comenzado con esta canción, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado en esta noche de Viñoli, mi amigo Viñoli, que además ha sido, pues, quizás el gatillo de la conversación que vamos a tener aquí hoy, y de Viñolito, que se encuentra ahí. Pero antes de comenzar a conversar contigo, no por gusto traje la canción, una canción que de hecho es una canción que ya prácticamente no tiene sentido ni siquiera en Cuba, digo ni siquiera en Cuba, por el hecho que la perspectiva que tengo hoy aquí es ponerte un poco a última hora de cómo las cosas han venido cambiando en Estados Unidos, que en contraste con Cuba, que las cosas todavía siguen siendo más o menos como en el pasado, porque Cuba se ha venido quedando detrás en tantas cosas, un país que siempre estaba en la última y ahora es lo último. Pero de todas maneras, a lo que me refiero es al hecho que esta pieza de A veces llegan cartas y es una canción que ya comienza a no tener sentido ninguno, porque habla de una cosa que ya prácticamente no existe, que son las cartas, y por tanto esta frase de A veces llegan cartas, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya esta canción habría que cambiarle a decir Nunca llegan cartas, pues ya casi nadie escribe nada. A veces uno escribe fuera a una persona o algo así, pero ya yo no lo hago. De hecho, ya, francamente, el hacer cartas y el correo basado en las cartas, en la correspondencia esta de comunicarse a través de cartas, prácticamente no existe. Es cero. Así que esta canción va quedando en la nostalgia, va quedando en el recuerdo y solamente sirve para eso, para recordar. Y ya vamos al tema hoy, señores. En conversación que he tenido en estos días, que la tuve justamente con Viñoli, y vamos a tomar este programa como una especie de botón de muestra de una serie de temas que puedo desarrollar a partir de la conversación que tengo hoy. Por ejemplo, ¿por qué no hacer un programa para ti de la historia del correos en general, la historia del correos en Cuba, la historia del correos en Estados Unidos, que sigue siendo el correo americano, a pesar de los pesares, sigue siendo el gran correo del mundo? También el asunto de la comunicación telefónica, que es lo que pienso abordar contigo en la segunda media hora. Pero el sujeto que tenemos hoy exactamente es las cosas que han venido desapareciendo en Estados Unidos, que también en Cuba, de hecho, han venido desapareciendo porque estamos en otro momento. Lo que ocurre es que en Cuba no han desaparecido en la medida que han desaparecido aquí, porque son cosas que han venido desapareciendo porque están directamente relacionadas con el desarrollo de la tecnología, y Cuba se ha venido quedando detrás del desarrollo tecnológico. De manera que en esta primera media hora estuve pensando que más que comenzar con esta canción de A veces llegan cartas, estuve pensando que pude haber comenzado el programa con, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, de Juan y Junior, o canciones que se llamaran, pues, boleros del pasado, como ¿Qué se hizo de? O ¿Te acuerdas de mí? Cosas así. Porque la primera cosa que tengo aquí justamente contigo es hablar de cómo el correos en Estados Unidos y tantas cosas han venido desapareciendo, pues, recientemente. El correo ha venido desapareciendo ya hace rato, que el correo americano viene mal, lo ha venido matando en una serie de circunstancias. Primero, poniendo las cosas en perspectiva, el correo americano comienza, la primera vez que comienza a sufrir, porque fue la conversación que teníamos con Viñoli, que nos quedamos primero conversando en un marco más cerradito y en un marco mucho más del presente, mucho más contemporáneo, hace rato, pero saliendo de ese rato que el correo americano viene dando tumbos. Y la primera estocada, el primer sabotaje, por decirlo de alguna manera, que recibe el correo, la primera vez que el correo se afecta, es cuando nace el teléfono. Durante un tiempo, como pasó con la radio y la televisión que convivieron, o pasó con el cine y la televisión que convivieron, durante un tiempo convivieron a casi partes iguales. Todavía, aún después del nacimiento del teléfono, el teléfono convivió con el correo, porque además el teléfono nace y al teléfono le tomó un tiempo también, del mismo modo que al correo también le tomó tiempo. Primero el correo incluso era lo que se llamaba en Estados Unidos el Pony Express. El Pony Express era, que existía en el oeste ahí con las películas del pasado, existía pues un caballero que iba en un pony y que corría con un caballito de un lugar a otro y llevaba tres o cuatro cartas, y cuando llegaba allí tenía que dejar ese pony que se cansaba y se montaba en otro pony y iba corriendo al otro punto. De manera que el correo que conocimos después, con estaciones de correos donde quiera, el cartero que toca la puerta de tu casa y todo eso, el sistema de sellos, el sistema de la fabricación de sobres, todo eso, eso vino después. Inicialmente era una manera mucho más elemental, y con el teléfono pasó exactamente igual. Alexander Graham Bell hace el teléfono, que era que primero teléfonos rudimentarios, y tienes que esperar a que los teléfonos comiencen a progresar, que comience pues el trazado y el lanzado de líneas telefónicas, hasta terminar con el teléfono como lo tenemos hoy, que de hecho el teléfono que tenemos hoy, que es la segunda parte del programa, en la segunda media hora, ya tampoco existe, porque el teléfono que conocimos durante muchísimo tiempo, por lo menos aquí en Estados Unidos, lo fue matando y lo ha matado prácticamente el celular. Pero de todas maneras, a pesar de eso, aún en el momento en que el teléfono llegó a ser en Estados Unidos, el teléfono como tal y el correo como tal, convivieron durante un tiempo, pero de todas maneras, comenzando la narración, haciendo un análisis serio, ya desde que el teléfono sale, y sobre todo cuando el teléfono ya llega a ser en Estados Unidos discado directo, o sea que incluso tú levantabas el teléfono aquí en tu casa y no hacía falta el intermediar una operadora, como fue, por ejemplo, en España. España estuvo muy atrasada en ese aspecto con la comunicación directa hasta casi prácticamente hasta los años 50. Tú tenías que levantar el teléfono, te salía una operadora del otro lado, como tú ves en las películas, que están en una serie de muchachas que tienen el audífono en un solo lado con un micrófono y tienen delante de sí un panel lleno de huequitos y tienen delante de sí un manojo de cables con plug y va conectando. Cuando viene lo que es el discado directo automático, eso se fue acabando, y en Estados Unidos en un momento, como pasaba en Cuba, para las comunicaciones de larga distancia tú tenías que llamar a la operadora, a la central, y que te comunicaran fuera. Eso fue desapareciendo al punto que ya para entonces, cuando en Estados Unidos en tu casa tú levantabas el teléfono y tú llamabas directamente incluso fuera del país, ya eso comienza a matar las cartas. Porque ¿por qué razón tú tienes que sentarte, a pesar de la belleza que envuelve escribir una carta, la caligrafía, el buscar la hoja, todas aquellas cosas bonitas que tenían las cartas, que una vez que terminabas tú releías la carta, si algo te parecía mal, quizás acaso tú hacías una copia nueva, doblar la carta, meterla dentro del sobre, aquella onda que era pasarle la lengua al borde del sobre que tenía ya el adhesivo pegado, doblar ese flap y pegar, venir, buscar el sello, poner el sello, escribir el remitente, que ya después, aquí en Estados Unidos, todas esas cosas, todavía cuando yo lo hago, pues aquí existe que están los membretes, que son de peel off. Tienes una laminita en la casa que tiene para el remitente, para el destinatario, si tienes un destinatario fijo, pues tú arrancas eso y se lo pones a la carta, pero antiguamente uno escribía todo aquello y había una belleza en todo eso. Y además también en el caso de Cuba, y aquí también, quieres salir al correo o a un buzón que estaba en la calle y echarla ahí la carta. En Estados Unidos, el correo americano, que no hizo otra cosa que irse, como Estados Unidos, en que siempre aquí se piensa muchísimo en la gente y en el servicio, el correo americano, el cartero americano no solamente deliver, o sea, no solamente entrega la carta, sino que el correo, el cartero también recoge la carta. O sea, en Estados Unidos, tú dejas la carta que tú vas a enviar, la dejas en el buzón de tu casa, y cuando llega el cartero la recoge y se la lleva y la procesa. Todo eso en el afán de la comodidad, en Cuba toda la vida para comprar los sellos de correos había que ir al correo de la barriada. y comprar los sellos ahí. No, en Estados Unidos tú compras sellos de correos, lo compras no solamente en la estación de correos, sino que los compras además cuando haces los mandados que vas al mercado, allí en la caja, la cajera, tú le pides sellos de correos y en la farmacia también los hay y te entregan la tira con los sellos de correos. Pero ¿qué pasa? Cuando sale el teléfono ya es el primer corte en que las cartas empiezan a bajar de presión, porque todo el mundo lo que empieza es a llamarse telefónicamente. ¿Y para qué? No hay nada mejor que levantar el teléfono y conversar en vez de tener que escribir una carta a larga distancia. Y Estados Unidos, que es un país grande que incluso tiene tres usos horarios, ¿para qué tú vas a escribirle una carta a tu primo o a tu mamá desde Miami, que se encuentra el familiar en San Francisco, en Los Ángeles, en la costa oeste, cuando tú levantas el teléfono y tú conversas todo lo que quieras, además a un precio módico? Porque por otra parte, después las llamadas telefónicas a larga distancia en Estados Unidos comenzaron a ser baratas y todo eso comenzó, pues, por supuesto, a matar el correo. Esa es la primera estocada que el correo recibió. Pero, ¿qué pasa? Estados Unidos, con el desarrollo del siglo XX y sobre todo después de la posguerra, con su gran desarrollo económico, Estados Unidos comienza a ser una nación cada vez más, cada día más, y lo es todavía, una nación de consumo, de que hay muchas cosas. De manera que tú comienzas a comprar cosas y a comprar cosas y a comprar cosas, y sobre todo, esta es la relación. El hecho de que tú tienes más opciones de comprar, por ejemplo, una casa americana en la época de la serie I Love Lucy, que en Cuba no se ha puesto nunca, que define el clásico hogar de los años 50, que era el clásico hogar de Cuba de los años 50 y que fue el que se mantuvo todavía durante los 60 y 70. ¿Qué es lo que había en una casa? En una casa a nivel de aparatos electrónicos lo que había era un radio, un aparato de radio, lo que había era un televisor, acaso había un teléfono, y era así. Esto se ha venido diversificando de manera que incluso en Cuba también, ¿por qué no? Vamos a admitirlo también, que con la gente que viaja y con la familia de aquí, lo que sea. Pero hoy día el universo de la parafernalia, de cosas electrónicas, estas son cosas que a veces uno pasa por alto, pero ahí está la explicación de esto que te estoy haciendo. Es tan grande que uno está rodeado de aparatos. En mi casa yo tengo 1,000 aparatos electrónicos. Sobre todo comienza cuando tú puedes en tu casa comenzar a consumir lo que en una época tú para consumir dependías. Por ejemplo, para ver una película tú tenías que ir al cine. Eso se fue acabando. Tú vas al cine todavía. Pero aquí en Estados Unidos, cuando viene el fenómeno de los videos, tú comienzas a ver la película en tu casa. Después de eso de los videos, entonces comienza la máquina de video, que fue cambiando de la máquina de video del VHS, primero el beta, al VHS, al DVD, a lo que sea. Pero eso es un aparato nuevo. El asunto de que tú puedes escuchar tu música de manera portable, eso es otro aparato. De manera que cuando tú pasas la vista en una casa en Estados Unidos, la casa está llena de aparatería electrónica. El microwave, que es ese horno de microondas, el televisor, el video, la caja del cable, o el estéreo, que es como se le dice aquí con la música, la música portable, el teléfono celular. ¿Y qué trae? Todo eso trae que tú comienzas en un mundo de gastar dinero. Y llega el momento en que la única manera que tú económicamente tú puedes enfrentar todo eso es si tú vas pagando, a menos que tú seas una familia que tenga mucho dinero, pero Estados Unidos es un país grande, pues es un país de clase media. Y la clase media llega a un punto en que la cantidad de ofertas de consumo es tan grande que tú no puedes, además las cosas son caras, que tú no puedes comprarlo todo en solo palo. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que venía desarrollando Estados Unidos ya desde la década de los 40? Los pagos a plazos. Los pagos a plazos, ¿qué es lo que pasa? Aquí es cuando el correo comienza a vivir. El correo de pronto, comenzando los años 60, el correo americano comienza a sustituir sus funciones de llevar cartas, que empieza a mermar, pero el correo sigue viviendo. ¿Por qué? Porque a tu casa te sigue llegando a través de correo los terribles biles, que es como se dice aquí, o sea, las cuentas. Antes te llega a la casa la cuenta del teléfono, la cuenta del agua, la cuenta de la corriente, la cuenta del pago de la casa, la cuenta del servicio del cable, la televisión por cable. Más además, si tú compraste un televisor y compraste una grabadora y compraste un estéreo y compraste otro teléfono y compraste otro televisor, porque hoy día en Estados Unidos todo el mundo tiene un televisor en cada habitación, todo eso tú empiezas a pagarlo a plazo. Y cómo el correo comienza otra vez a resolver el vivir y el recibir dinero, sustituyendo las cartas que desaparecen con entregándote correo para pagos. Ah, pero ¿qué pasa? Sale el internet. Y en primer lugar, otra vez, Ahora cuando sale el internet y comienzan las comunicaciones, que esto es un fenómeno de los años 90, que es del otro día, pero que ha crecido como loco, tú comienzas a comunicarte a través de email. A través de email y la otra cosa, tú comienzas a pagar las cosas electrónicamente con tu computadora a través del servicio de internet. Por tanto, lo que el correo americano estuvo haciendo durante muchísimo tiempo, que era hasta el otro día viviendo de entregarte en tu casa la correspondencia relacionada con los pagos que tú tienes que hacer mensualmente, eso se ha venido a la porra. De manera que ya casi nadie, porque además es engorroso, tienes que sacar la cuenta. Todavía uno lo hace. Yo todavía hay cuentas que hago ese corte, pero saca la carta, ábrela, es incómodo. Tienes que dedicar una noche a eso, saca la chequera, llena el cheque, llena ese papel, mete el cheque junto con el pago en un sobre, cierra el sobre, gasta en sellos de correo. Eso trae un consumo tremendo de papel y entonces déjalo en el buzón de tu casa o déjalo en el buzón de la esquina o llévalo al correo. Eso ha venido muriendo. De manera que en los últimos tiempos, casi en los últimos 10 años, el correo americano anda muy mal, señores. Y el pronóstico que hay es que el correo americano podría desaparecer. Porque además el correo americano, por otra parte, entregaba paquetes. ¿Pero qué ha pasado? Con los últimos tiempos, ya está un fenómeno que tiene décadas, le han salido competidoras con servicios de mensajería. Uno es la UPS, el otro es FedEx y el otro es DHL, que en Cuba es más conocida DHL, en Estados Unidos, como esta es una compañía europea, es menos conocida. Y estas compañías que son competidoras, aunque el correo te entregue en tu casa paquetes, pero de todas maneras estas compañías les van ganando. De manera que el correo americano, el pronóstico que hay es que el correo americano en los próximos años podría desaparecer. En Cuba no pasa esto. Pero yo lo que quiero hacer este tipo de programa para irte enterando de cómo es Estados Unidos. Porque yo no hago nada con contarte cómo son las cosas en Cuba porque tú estás ahí. A ti lo que te interesa es saber cómo van funcionando las cosas en el mundo, cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Y fíjate si es así, que en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2011, cerraron 3.700 correos chiquitos, los cerraron. De manera que el plan que tenían era que dentro del radio de las 10 millas de correo de tu casa, eso se ha venido aumentando. E incluso recientemente, en los últimos tiempos, por ejemplo, en el año 2009 y en el año después, en el año 2012 y en el año 2013, se estuvo conversando, pero acuérdate que aquí todo el Congreso es el que finalmente lo decide. Se estuvo conversando que con tal de cortar gastos del correo, que no puede más, cortar el servicio una vez, un día a la semana cortarlo, y estuvieron pensando cortar el martes, o sea, que el martes no haya correo, el domingo no hay correos. Que no haya correo el martes o que no lo haya el sábado. Terminaron diciendo que no, que todavía no puede ser. Lo que hicieron fue que el sábado hay una serie de cosas que el correo no entrega. Y eso es con tal de gastar, de ir cortando pues gastos. Pero de todas maneras el pronóstico que hay es que el correo americano en los próximos años podría desaparecer. De manera que esto, yo quería comentar esto contigo, de cosas que están desapareciendo y que quizás cuando este programa, yo vuelvo a hacer este tema otra vez en el año 2028 aquí en este programa La Barbacoa de Pepe, posiblemente ya el correo sea como esta canción de Rafael, de A veces llegan cartas, el correo americano haya desaparecido de una manera total. En la próxima media hora yo quiero hacerte algunas ampliaciones todavía porque ha habido un repunte de delivery, o sea, de entregas en tu casa, porque lo que están desapareciendo son las tiendas. Ya prácticamente casi nadie va a las tiendas a comprar cosas físicamente, sino que las compra online. Con el servicio este que seguramente tú has escuchado comentar, el servicio de Amazon, que por cierto, Bezos, que es su propietario y fundador, quien le cría es un cubano. Esta historia no sé si tú la sabes, Bezos es un personaje importante, un personaje del mundo este, llegó a ser hasta el otro día, yo no sé ahora, llegó a ser el hombre más rico del mundo porque es una compañía multimillonaria y Amazon ha venido matando muchas tiendas. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero la tienda Sears, que en Cuba la había, que estaba ahí, que después se convirtió en un mercado este que se llamaba Centro, Marianao tenía una tienda Sears también, la gente sabe lo que es, la gente decía Sears, porque a Sears en diciembre de este año que acaba de pasar, por un pelito se salvó. Sears estuvo a punto de cerrar y se salvó por una serie de operaciones financieras y que solo finalmente lograron salvarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente está acudiendo menos a las tiendas. De manera que parte de lo que es correo hoy día y de lo que te entregan cosas en tu casa, se ha venido sustituyendo a través de esta paquetería. Pero ¿qué pasa? Amazon tiene su propio sistema de entregas, que también lo disipa o lo va drenando a través de estas compañías que mencioné, que son muy interesantes, que una es UPS, la otra es FedEx, pero Amazon tiene su propio servicio. De manera que aunque también a veces te llegan cosas a través del correos, de todas maneras, el correo americano, que ha sido una institución tremenda, súper seria, adorable, cuyos trabajadores, que son trabajadores federales, todos habían ganado mucho dinero, trabajadores que son empleados, el correo es el cartero que tú ves en Cuba caminando, el cartero de aquí es un personaje importante, respetado, querido, que además gana dinero y tiene muchísimos beneficios, bueno, pues podría desaparecer a consecuencia de este cambio de la sociedad que estamos, señores. Estamos en un mundo totalmente distinto de cosas que van desapareciendo, como lo que vamos a hacer ahora en la próxima media hora, que ya casi en Estados Unidos, que era el país telefónico, ya casi nadie tiene en la casa el teléfono de casa. Ha venido muriendo, ¿por qué? Porque lo ha matado el celular. Vamos a salir de aquí ahora con un personaje que yo hice aquí en Miami, en mi programa local, muy bonito, el programa nostálgico, El Telegrama. Estos son los cinco latinos, que por cierto, la canción El Telegrama, escrita por los hermanos Segura. Esta canción, que primero lo popularizó, aunque en Cuba fue más conocida por los cinco latinos, Mona Bell fue la primera que la cantó en los años 50. Esta canción, El Telegrama, yo no sé, yo estaba hablando ahorita con Viñol aquí, creo que todavía en Cuba hay telegramas. El telegrama en Estados Unidos murió. No hay telegramas. Aquello que se paraba frente a tu casa el cartero y decía primero tu nombre, que decía, Fuentes Viñoli, ¡pri! El cartero, telegrama. No, y eso no existe. Eso en Estados Unidos no existe. Así que vamos a escuchar ahora aquí El Telegrama de Amor, esta pieza de los cinco latinos, y regreso contigo para contarte qué está pasando con el teléfono en Estados Unidos. Ahí está.
Un telegrama de amor. Un telegrama de amor. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo. Te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11. Expulsan a la activista cubana Omara Ruiz Urquiola del Instituto Superior de Diseño. Cubanos en la isla aseguran que la corrupción administrativa abarca todos los sectores. Senadores estadounidenses presentaron una propuesta de ley a favor de los viajes a Cuba. Reitera Mike Pompeo deseo de Estados Unidos de que la democracia regrese a Venezuela. El presidente de Colombia dice que Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en santuario terrorista. Canciller venezolano denunciará en la ONU los vuelos de aviones espías de Estados Unidos. La número dos en el Poder Ejecutivo en Puerto Rico no le interesa el puesto de gobernadora permanente. Y Canadá brindará algunos servicios de visado a partir del 1 de agosto. Esto y más en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Les habló Damaso Rodríguez.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, 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 comunicando.
No, no, eso de comunicando es una fantasía. Esto es la época maravillosa que en Cuba había compañía telefónica y todo aquello, porque comunicar en Cuba es una tragedia, señores. Pero son estas cosas del pasado, comunicando, que tú llamabas, y en Cuba todavía creo que sigue pasando. Aquí no existe eso del teléfono ocupado, porque aquí te sale la señal, por lo menos incluso en los teléfonos de casa, con el celular pasa tal cual, que te decía un pitico en el oído que había otra línea que estaba llamando, tú interrumpías, ponías esa conversación que tenías, la ponías en hold, como se dice acá, y abrías la otra línea y conversabas, o hacías un three-way, que era poner tres personas a conversar. Pero inicialmente, en Estados Unidos también, cuando comienza el sistema telefónico, y hay una persona que está llamando y llamaba a otra, y esto va para el inventario de sonidos Pepe Fortiano, ya me grabó Viñoli, y yo sigo metiendo la pata, yo trato de no hacer esto, pero me traiciona. Pero el sonido que estaba ocupado, y eso es lo que quiere decir Olga Guillón en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, soy tu amigo, soy Pepe Forte, que dice que estaba comunicando. En la época es en que tú solamente podías hacer una sola llamada telefónica, porque si estaba la persona con el teléfono levantado, sonaba ocupado, ¿ok? Incluso la gente cuando quería dormir, los teléfonos eran más limitados y eran de otra manera, la gente cuando llegaba a la casa, para que no le molestara, la gente descolgaba el teléfono, ¿te acuerdas? Se quedaba como así, el teléfono así que estaba colgado ahí, que parecía que se había ahorcado, se suicidó el manófono. No, lo que estaba era descolgado para que el teléfono no sonara. Señora, los teléfonos fueron cambiando, ¿eh? Y una de las cosas que quiero comentar contigo ahora en este programa, que es una especie de botón de muestra de temas que podemos hacer con más detalle, con más nostalgias y con más estampas y con más detalles en esta conversación. Pero hoy tenemos un programa aquí en el cual, para que sepas en perspectiva de cómo Estados Unidos funciona, cosas que han venido desapareciendo. Medio de la previa, conversamos cómo el correo americano, señores, está, como se dice en Cuba, pidiendo voz por seña, porque ha venido empobreciendo. Todavía está, pero no es lo que era antes, y el pronóstico es que el correo americano va a desaparecer. Y este ciclo de cosas que van desapareciendo, puedes ponerle carbón a montones de sujetos aquí en Estados Unidos, y hay un millón de cosas. Hace poco, cuando hicimos acá el programa dedicado a las revistas están igual. Incluso se estuvo comentando, yo recuerdo habiendo trabajado en prensa en Estados Unidos, como llevo años trabajando acá, que había habido un pronóstico como del año 2000, no sé cuánto, que para el año 2012 no pasó. Pero para el año 2012 los periódicos en Estados Unidos iban a desaparecer, cero. Incluso se habló, tú te imaginas que el New York Times físicamente impreso en papel no iba a existir. No ha pasado. De todas maneras, los analistas dicen que sí, que a la larga va a desaparecer porque todo es online. La gente se comunica a través del teléfono celular, a través del tablet, en la computadora en casa, con la computadora portable. De manera que el programa que tenemos aquí hoy es haciendo un inventario. Solamente tenemos dos sobre la mesa aquí, dos sujetos. La media hora previa estuvimos comentando cómo el Correos en Estados Unidos está desapareciendo y el pronóstico es que va a desaparecer cero, que no va a existir. Y ahora quiero comentarte respecto al teléfono de casa, las líneas en casa que también están desapareciendo. Pero además, esto que ya te cuento es más de un sujeto. El asunto este incluso que a mí a veces me vuelve un poco loco, que es este hecho de que ya incluso la gente joven no le gusta ir a las tiendas a comprar nada. Todo se encarga online y te lo entregan en la casa. Yo sé que es muy cómodo, pero hay cosas que yo sigo pensando. Por ejemplo, hay quien dice que sí, que llega el momento en que si tú lo haces bien, te sale bien. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que compran zapatos online. Los zapatos es una cosa que tú tienes que meter el pie, porque si no, los zapatos, el número a veces no vale. Porque tienes el empeine más alto, el pie más ancho, no sé qué, y el pie te entra o no te entra. El zapato es una cosa que hay que probársela. En mi caso, que soy fotógrafo, tú te metes online hoy día y te encuentras con que las cosas estas de las casas online que venden efectos y cosas fotográficas, la cantidad de maletines para fotógrafos que hay es increíble. Sin embargo, y aunque tú te metes online, Y en la computadora está lo que se llama el 360, 360 grados, que tú aprietas ahí y la maleta da la vuelta y se abre y tú la ves y todo. El maletín fotográfico es una cosa, yo personalmente, yo lo tengo que ver delante de mí. Yo tengo que saber cuánto pesa, cómo, cuando lo palpas, cómo funciona, cómo son los tejidos que tiene, cómo lo puedo acomodar. A mí me gusta ver todavía delante de mí el maletín fotográfico. ¿Qué pasa? Ya hay muchas cosas que tú vas a las tiendas y aquí en Estados Unidos y no las hay. Te dicen en la tienda, no. Entonces tú le dices, pero eso no existe. Te dicen, sí, mijito, sí, eso es el chimichiñú que tú vienes a buscar acá, existe, pero el chimichiñú tienes que comprarlo online. La misma tienda te manda. Pero te dicen, sí, hijito, lo tenemos, pero no lo tenemos en la tienda. Cómpralo online. A veces para ellos te dicen, ¿quieres que te lo encarguemos aquí? Para mí hay cosas que me gusta verlas como tal, pero esa es la tendencia actual. De manera que incluso esto está pasando en Estados Unidos. Y a veces no es así. Mira, por ejemplo, para contarte de que hay cosas que yo creo que tienen que estar más bien combinadas. Me pasó cuando me voy hace como en 2015. Llego a Tailandia y las cosas. A mí nunca me pasa, pero a veces uno le pasa. Llego allá y uno de los equipos fotográficos que tenía, nada, me equivoqué. Había dejado en la casa detrás de mí el cargador y sin cargador no me iba a funcionar. Eso es en Bangkok. Si es en Estados Unidos, me quedo embarcado porque el cargador ese era online. Entonces tú estás de vacaciones acá y llegas y se te quedó el cargador, no puedes cargar porque vas a la tienda como tal y dicen, no lo tenemos aquí. En Tailandia, en Bangkok, me fui a un super mall grandísimo que había ahí. Y en efecto, llegué y lo tenían físicamente. Hay cosas que tienen que ser físicamente, pero la tendencia, el trend, que es como se dice, de cosas que van a desaparecer, y esto como te cuento, a los sujetos que tenemos aquí en la mesa hoy, de cosas que la tendencia es a la desaparición, ponlo en papel carbón porque podríamos estar conversando esto en programas subsiguientes, yo no sé qué tiempo. Ahora, de las cosas estas, que es la segunda media hora que te prometí, viniendo de la primera que estábamos hablando ya de que el asunto del correo está muy mal, el telegrama murió. En Estados Unidos telegramas no hay telegramas. De todas maneras, el programa de telegrama valdría la pena el correo porque estábamos conversando aquí con Viñoli ahora aquellas cosas del pasado de Cuba, que es del otro día, pero ya ha pasado tiempo, el famoso telegrama de irse al país. Que te tocaban ahí, y yo el pánico que te daba que el cartero que llegara no era el cartero que tú conocías y todo el mundo se enteraba que te ibas al país, lo cual era un problema. Telegrama de salida del país, un problema eso. De manera que ese programa vale la pena que lo hagamos. Pero bueno, Eso va a ser más adelante. Ahora, viniendo a nivel, porque hoy lo que decidí fue en este programa de desapariciones de Estados Unidos, para que sepas cómo funciona Estados Unidos, estamos hoy abordando vías, o sea, comunicación que está en vía de extensión. Y el otro es el teléfono. Habitualmente Estados Unidos, que es el país telefónico, Cuba era igual. Cuba era igual y Cuba habría terminado ya en los años 60 con un panorama telefónico como el americano, todo el mundo con teléfono. Pero bueno, llegó lo que llegó y tú sabes lo que pasó. La compañía telefónica cubana era una maravilla. Pero bueno, llegó lo que llegó y tú sabes lo que pasó. Repito. Ahora, aquí en Estados Unidos no había una casa en la cual no hubiese teléfono. Todas las casas americanas, pobres, clase media, gente rica, todo el mundo tenía teléfono. Todo el mundo tenía un número telefónico en su casa. La razón por la cual Estados Unidos se queda sin teléfonos el día, el 22 de noviembre del año 63. ¿Qué día es ese? Ese es el día que matan a Kennedy. Yo era un niño, yo estaba en Cuba, yo no estaba acá. Pero cuando hablas con la gente ya, incluso gente que ya no vive, ¿no? General, gente que eran adultas en ese momento, Estados Unidos ese día se quedó sin teléfono. ¿Por qué razón? Porque imagínate, magnicidio. Todos los días nos matan un presidente. De manera que cuando mataron a Kennedy, todo el mundo lo que hizo, estamos hablando de una época todavía en que Estados Unidos era todavía el Estados Unidos de los 50, el Estados Unidos en que todavía la gran parte, vamos a decir así, o una gran parte de la población femenina americana, como se dice en Cuba, era ama de casa, no trabajaba como se dice en Cuba en la calle, trabajaban en su casa, eran amas de casa. De manera que cuando eso ocurre, todas las esposas, o los esposos en sus oficinas, en su trabajo, levantaron el teléfono para llamar a la mujer, o viceversa, la mujer en la casa, levantaron el teléfono para la famosa frase en inglés que era mataron al presidente, mataron al presidente, mataron al presidente. En ese momento se produjo, a través, en esa época eran rotores todavía, la conexión múltiple para la cual las centrales americanas no estaban preparadas, se quemaron centrales telefónicas por el hecho de que todos los rotores se conectaron y no pudieron enfrentar el volumen de llamadas, todo el mundo llamándose, una noticia grande, mataron al presidente. Ya eso no pasa. Pero al punto que voy es el hecho de que todos los hogares americanos tenían un teléfono. Esto continúa avanzando al punto que ya llegamos a un punto en que una casa, además aquí nadie te lo limita, tú puedes tener en una casa varios números telefónicos. Ahora, ese número telefónico en mi casa pasó, dudamos muchísimo tiempo en si lo quitábamos o no, y finalmente mi esposa y yo decidimos quitar el teléfono. Lo quitamos, incluso el teléfono este era el de mi esposa cuando era joven, y era un teléfono viejo, y era el de cuando sus niños habían nacido, todo aquello. Y dice que, comentamos, imagínate tú, me dice, este es mi primer teléfono que yo tuve, ya yo de adulta joven, con mi núcleo familiar, no quiero quitarlo, era una cosa casi de nostalgia. Pero ¿para qué pagarlo? Estamos pagando el número telefónico y ya no utilizamos el teléfono. De manera que la tendencia actual en Estados Unidos es que la inmensa mayoría de la gente, a pesar de que el número telefónico te canaliza o canalizaba muchas cosas, canalizaba el sistema de cable, televisión por cable, te canaliza el sistema de servicio de internet, todo eso, pero la tecnología ha permitido venir divorciando eso, de manera que hoy día tú puedes renunciar a tu número telefónico, que en una época no era así. Renuncias, cierras tu número telefónico, tu cuenta telefónica, y tú sigues telefónicamente teniendo parte de estos servicios sin número telefónico. Pero es la tendencia, era incómodo, porque además de eso, la movilidad, a pesar de que en Estados Unidos, hasta los años 60, la persona cuando hablaba por teléfono estaba prisionera. ¿Prisionera en qué sentido? Mira qué cosas interesantes, que el teléfono, aunque las casas tenían ya, primero, como pasaba en Cuba, en las casas había físicamente un solo receptor telefónico, un solo teléfono, uno solo. Lo otro era la extensión. La extensión era otro teléfono. Y ese teléfono habitualmente era un teléfono distinto que no tenía disco. Porque además acuérdate que había disco, si se decía discar el número telefónico, lo cual desapareció. Aquello ratatatatatata. Vuelven otra vez a grabar ahí. Después vino el teléfono de teclas. Pero el teléfono, la maquinita, el teléfono de extensión, ese era liso por delante. Era un teléfono para levantar y escuchar, una extensión por el cual tú no te podías comunicar. Eso fue cambiando al punto que después en Estados Unidos, en una casa había todos los teléfonos que tú quisieras, desde los cuales tú no solamente recibías la llamada, sino que tú emitías la llamada. Esto se fue sofisticando con el desarrollo y todo eso, pero ¿qué pasa? La gente estaba presa. ¿Por qué? Porque el manófono estaba sujeto el teléfono por el cable ese enrollado que tenía forma de rabo de cochinito, de manera que tú tenías que estar ahí preso hasta que comienzan en los años, sobre todo los años 80, comienzan los teléfonos inalámbricos, de manera que el ama de casa o quien fuese, nada, se enganchaba el teléfono al oído así que te daba tortículos, ¿no? Porque tú bajabas la cabeza, pero tú caminabas por toda la casa con el teléfono independientemente. Eso, de todas maneras, era el teléfono de la casa. ¿En qué terminó eso? Se acabó. ¿Quién mató todo esto? ¿Quién ha sido? El teléfono celular, que además, el teléfono celular, por otro lado, es un asesino nato, no solamente el teléfono de la casa. El teléfono celular, tú sabes que tan capaz como es, y tú lo sabes, ha venido matando otra serie de cosas. Un criminal, el teléfono celular. Hace una serie de funciones que ha venido sustituyendo, pero básicamente al punto que quiero ir contigo es que ya nadie tiene. Cuando la gente le dice, dame tu teléfono, dame tu número de teléfono, es el celular. Ya nadie. Antiguamente, yo me acuerdo todavía, hasta casi el otro día, en que tú dabas dos números telefónicos. Todavía a veces ocurre que en algunas aplicaciones de esas de para viajes o cosas que tú compras aparece en el papeleo, aparecen dos números. Número de la casa aparece todavía, pero ya básicamente yo, por ejemplo, con las cosas de viajes que hago y todo eso, lo que hago es que lleno esas dos casillas solamente con el celular y ya el sistema electrónico lo entiende con el conflicto, porque una época decía, es el mismo número telefónico y te obligaba a que pusieses el otro número. Ya eso se ha venido acabando de manera, señores, que hoy día los teléfonos de la casa han venido muriendo. Y es muy interesante. Tú ibas en Estados Unidos hasta el otro día a las tiendas de electrónicos, donde estaban los estéreos, las grabadoras, los tocadiscos, los televisores, los videos, todo eso. Ya había una sección con unos anaqueles grandísimos llenos de teléfonos de casa. Ya no hay teléfonos. Tú entras a una tienda aquí de electrónicos y los anaqueles, interesante, ya no hay, o quizás habrá uno así perdido porque se tiene fax y no sé qué, pero francamente no hay, y la tendencia es esa, que los teléfonos en Estados Unidos han venido desapareciendo. De manera que el programa que tengo para ti aquí hoy es, ya te digo, cuando a mí me propusieron que viniese este micrófono después de haber tenido durante ya varios años en la radio local de Miami, un programa que se llama El Ático de Pepe, por eso que a veces me confundo, que sobre todo en el caso de Miami voy por nostalgias de Cuba para los que vivimos acá. Y me trajeron acá y me pareció una buena idea, y hay cosas que son potables, que yo puedo acomodarlas aquí y allá de acuerdo con el tema. Sin embargo, tuve que decir, no esperen que yo pueda hacer, o a veces no se lo va olvidando, ¿no?, que todo programa que yo hago localmente en Miami lo pueda disipar en este programa contigo en la barbacoa, porque no tendría sentido, porque tú estás ahí, tú me estás escuchando ahí, de manera que yo no puedo. Lo que aquí representa una nostalgia del pasado para la Cuba, esta que hemos dejado detrás, lo que vivimos fuera, para ti no tiene sentido. De manera que muchas de las cosas que hago aquí, que sin embargo este programa lo puedo hacer, yo he abordado este programa localmente en Miami, discutiendo con mis oyentes locales en Miami cómo muchas cosas están desapareciendo en Estados Unidos actual, porque es un tema de actualidad, pero básicamente este tema tiene para ti más importancia que me estás escuchando ahí que aquí en Miami, porque lo que quiero sobre todo es esto, que te vayas enterando de cosas de las realidades americanas. Por ejemplo, ya en Cuba ha comenzado a funcionar, me han contado, pero hasta el otro día, por ejemplo, en Cuba las máquinas estas, los ATM machines para extraer dinero en Cuba era una rareza. Sin embargo, de todas maneras, es muy interesante, a mí que me encanta la historia esta de cómo las cosas nacen, la historia de los ATM machines es muy interesante. ¿Y por qué en un día no habría de contártelo? Por ejemplo, ya creo que en Cuba hay alguna operación de ese corte, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuán interesante es la historia como tal de las tarjetas de crédito? ¿Cuándo salieron? ¿Quién las inventó? ¿Cuáles son las primeras? ¿Cómo se resuelve electrónicamente el asunto del plástico con la banda que está detrás? Todo eso es muy interesante, y eso es un panorama que no solamente es interesante para mis oyentes en Estados Unidos, sino para ti que te encuentras ahí. Y por tanto, fue que yo creo que tenía más importancia para ti que te contara hoy este primer programa de cosas que están en vías de extinción en Estados Unidos, y hoy se lo dedicamos a las comunicaciones, a dos medios de comunicación. El correo americano, que está en vías de extinción, y lo que son las comunicaciones telefónicas con el teléfono de casa, que está muriendo. Y todavía, cuando uno viaja por el mundo, por ahí va a lugares así remotos, se encuentra uno con cosas como esta, por ejemplo, esta viñeta existencial que yo pude ver en Birmania, con la, que hoy día se llama Myanmar, cuando la visité la primera vez en el año 2015, y me moví de Bagan a Mandalay en un transporte. No, yo no hago giras de turismo, a mí yo odio las giras de turismo, yo por mi cuenta, a mí me gusta ver las cosas y todo eso. Y me pagué un bus, un autobús de carretera, ni qué te cuento, de Bagan a Mandalay. Y pasó una cosa que me quedé frío, sí, me monto en una guaguita chiquita. Y cuando me monto con mi esposa ahí, imagínate, en birmano, la lengua que hablan ellos allí, estaba el muchacho que era el conductor, y vino otro muchacho joven y le dijo, yo no sé, le dijo, como hablan ellos, ¿no? Imagínate, esas cosas no se deben hacer, pero bueno, para que tú me entiendas, ¿no? Con todo respeto. Y lo que le dijo fue, un muchacho que llegó, y lo que le dijo fue lo siguiente: la guaguita iba parando por el camino. Era como tú fueras de, no sé, de Matanza a La Habana, y la guaguita parar en Ceibamocha. Y le, oye esto, compadre, le dio un sobre, y lo que le dijo fue, en la próxima parada, en el pueblito tal, va a haber, y la muchacha estaba en estado, va a haber una muchacha, porque yo no sé, birmano, pero me di cuenta que esa era, porque además lo veo y tú puedes poner, como esas películas que tú ves a veces, si tú hablas un idioma, y tú puedes seguir la trama. La cosa era fue, que este muchacho le dio un sobre con dinero y una carta a este muchacho conductor, y cuando él llegó a esa parada en el otro pueblito, la muchacha que estaba embarazada, él la vio y le dijo, usted es fulana de tal, y yo soy fulana de tal, esto, él le pagó, ¿no? Y le dio ese sobre al conductor de la guagua para que se lo entregara. Eso es un modo de correos, pero qué elemental, ¿eh? Qué elemental, además, a mí me maravilló cómo a veces mientras más pobreza hay, la gente es más noble y la gente es más seria y la gente es más honesta. Ese tipo fue incapaz de robarse aquello. No correo, certificado, con sello ni con nada. El conductor de la guagua, ¿ok? El otro muchacho que estaba ahí en la calle dijo, entrégalo cuando tú llegas, y estaba esperando. Y vino a él porque me lo sabía ya. Qué bonito, ¿no? Y eso es un modo de correo. Pero bueno, señores, en Estados Unidos estas cosas han venido cambiando, de manera que para mí ha sido un placer haberte contado esto. Mira, de las cosas hasta los teléfonos, esta canción que viene aquí ahora, fíjate cómo ha cambiado. Vamos a salir aquí ahora con Rupert Holmes, de La Piña Colada. Esta canción que se llama Answering Machine, o sea, la máquina contestadora. Las máquinas contestadoras de los teléfonos ya no existen. O sea, esta canción de Rupert Holmes, como la primera con la cual comenzamos, que es A Veces Llegan Cartas, ya esta canción no tiene sentido. Esta es una canción prehistórica, una canción dinosaurica, Answering Machine. Gracias y bye bye. A little while ago, I went and placed a call to tell this girl I know that she could have it all. The wedding, the ring, the whole dumb thing, I was willing to tie the knot. So I called her up, and this is the answer I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in at present, I'm sure you know this whole routine. Leave your name and number, and I'll try to get back to you. You have 30 seconds to talk to me before you're through. And I said, baby, let's go get married. Oh, I need to know your mind. I am hanging on. Stepped out to buy some dog food for the cat. Of course she called about 3 minutes after that. She'd be my wife and share my life. Well, of course she can write the plot. 'Cause she called me up and this is the answer she got. I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not and I'm sure you know this whole routine. Leave your name and number, and I'll try to get back to you. You have 30 seconds to talk to me before you're through. And she said, baby, I got your message. Why I'm answering your call. I have thought it out, I have thought it out.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.